FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door. On and on, does anybody know what we are looking for?
La tribu querida, pero ¿cómo les va? Hoy no hace frío, ayer hacía, hoy no tanto, pero ya arranca el fresquete que ni te digo, mira. Bueno, tribu del alma, pero ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste esta semana? ¿Divinamente? ¿Bien? Bueno, quiero saludar a todos los que están en el chat, a todos los que están por WhatsApp, a todos los que luego lo escuchan por On Demand y o iVoox, y a todos los que lo escuchan cuando yo se los cuelgo en Face los domingos. Así que gracias, y gracias a todos los que lo escuchan porque ustedes amorosamente se los comparten. ¡Ok! Bueno, quiero saludar a nuestro querido Jesús, nuestro querido operador, ¿cómo le va? Me dice que muy bien. Y por supuesto a mi compañerita de banco. Hola, Adriana Mosca.
Hola, mi querida Silvana. Hola, tribu. Y gracias por todos los saludos hermosos.
Exactamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué vienen a comprar?
Vea, ya pedí el tema, ¿eh?
Bueno, tanto pidieron, exactamente,
sí.
Que es Cristo el iniciador, ¿eh? El programa les puse Cristo el iniciador. Así vamos a ver si podemos bajar un poquito de falsas creencias, falsas verdades, ¿eh? O por lo menos verdades a medias. A ver, yo les traje un mix, que ustedes saben que en esta horita que estamos juntos, entre pito y flauta, 55 minutos, trato de hacerles una...
Un comprimido,
sí. Exactamente, y traerles cosas que nos sirven a todos, ¿no? Si vemos que esto resulta y vemos que nos quedamos medios cortos, por ahí hacemos la parte 2.
¡Ay, qué lindo!
El jueves que viene hacemos la parte 2 para hablar de otros temas referidos a lo mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, escuchate una cosa, señor operador. Díganos quién es nuestro queridísimo sponsor. A ver...
Felices.
Es Gorgito, el más rico. Es Gorgito.
Jorgito, el nombre del alfajor desde hace 50 años.
Bueno, y un beso grande a nuestro Jorgito querido, Jorgito me salía, a nuestro Jorgito cachetudo querido, que es quien nos ayuda a estar acá jueves a jueves. Bueno, listo, Jorgito dicho.
Ni importa, era con Jota igual.
Qué gracioso. Bueno, arrancamos, tribu, ¿arranco?
Por favor.
Bueno, mira, vamos a arrancar un poquito por la parte histórica, cortita, como para que nos pongamos en tema. A ver, vos sabés, tribu, que el estudio y el conocimiento de la vida de Cristo dio para debates, siglos, años, culturas, etcétera, 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 ¿cierto? Muy bien, yo lo único que te tengo que decir es que, digamos, todo, o mucho, o muy buena parte de la verdadera historia de Cristo, y no porque la digo yo, sino que ahora te voy a contar de dónde viene, no tiene que ver con lo que nos han enseñado, ¿sabes? Sí, en los evangelios canónicos, los aceptados por la Iglesia, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, estos cuatro, por supuesto que nos contaron muchas cosas. Pasa, tribu, que no es que hayan querido mentir ni nada, es que estos cuatro no fueron contemporáneos de Jesús. Entonces es traducción de traducción de traducción de traducción. Uh-huh. ¿Se entiende lo que digo?
Interpretación de interpretación, claro.
Entonces no es que estamos hablando que ellos mintieron en los canónicos. No, estamos diciendo que, bueno, viste, como siempre, vos decís una cosa hoy y a la semana Juan escuchó otra completamente distinta a la que dije yo, o Juan le da la interpretación que le da. ¿Se entiende cómo es esto? Entonces, ¿en qué nos podemos basar para que esté lo más cercano posible a la posta, como se dice en Argentina? A los gnósticos. Los gnósticos fueron los contemporáneos de Jesús, dentro de los cuales estaba Tomás, Magdalena, Felipe, ¿se entiende? Entonces, y Pablo, bueno, ellos, o sea, era gente contemporánea que se dice en el barrio cósmico, incluso en los evangelios gnósticos dicen que terminaba Jesús de hablar, de dar lo que uno daría un taller hoy, ¿vieron? Te hacía un taller, una conferencia, hacía talleres Jesús, sabelo, tenía una escuela. Entonces, terminaba de hablar y se iban estos a anotar las ideas principales en un cuaderno, porque como no había grabador, claramente. Entonces, taca. Pablo fue uno de ellos, Magdalena también, que era, anotaban inmediatamente, como si fuese hoy que hacemos nosotros en un taller, anotaba inmediatamente las frases importantes, las ideas fundamentales que tiraba Jesús al hablar, ellos lo anotaban. Lógicamente, esto luego se fueron recopilando, pero como no eran los aceptados por la iglesia, estos quedaron como en sombra. Por eso llaman apócrifos, los ocultos, los no valorados o los no reconocidos por la iglesia. Claro. ¿Por qué? Porque en esto de que está todo lindo, ay, todo el mundo nos vende. Sí, Pablo de Tarso, querido. Entonces, nos vende que Jesús no sé qué, no sé cuánto. No, mirá, Jesús vivió en una época de una revoltija política impresionante. Impresionante. Esto vamos a ponerlo acá, clarito. Porque estaban, a ver, los gnósticos, que eran los primeros seguidores de Jesús con su palabra más cercana, y luego empezaron a llamarse cristianos por el Cristo. Entonces ahí había una guerra que ni te cuento, o sea, peleaban a ver quién tenía la verdad. Bueno, la típica, ¿no? Lo que uno haría dos partidos políticos hoy.
Tal cual.
¿Qué creo de esto? ¿Qué creo del otro? Pa. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, para que luego sea la religión cristiana la que tuvo su mayor esplendor, es porque ganaron los cristianos, claro, ¿cierto? Bien, que igual eran seguidores de Jesús, no hay que confundirse con esto. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Así cortito te la hago. A ver, los cristianos, ya esta religión, una vez que Teodosio en el 380 pone como religión básica el cristianismo, en el 380, lo pone como religión básica, imagínate la trascendencia que tuvo. ¿Por qué? Porque era la religión imperante en el Imperio Romano, valga la redundancia. ¿Estamos de acuerdo? Luego, siglo V, con Constantino, ¿qué hace, además de cambiar un montón de cosas de los evangelios canónicos en esos momentos que estaban en boga? Le da a la iglesia, si querés, le da un poder impresionante, y bueno, esto pasa a ser... sigue siendo la religión básica de la iglesia romana o católica, y a partir de ahí, imagínate todo lo que pasó con los que aún insistían con el gnosticismo. A ver, esto no duró cuatro días, esto duró mucho tiempo, esta guerra encarnizada, a punto tal, que por ejemplo en la Edad Media, ¿cierto? Uh-huh. ¿A por qué surge la Inquisición? ¿Eh? ¿Por qué? Porque, ¿y por qué surge esto que uno conoce así muy por arribita sobre la Santa Inquisición? Mirá vos, sí. La Santa Inquisición.
Terrible.
¿Por qué sale eso? Para denostar a estos gnósticos que seguían insistiendo en que la palabra verdadera era esta, la que se había recogido de los primeros gnósticos y los primeros seguidores de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo voy hasta acá? A ver, díganlo.
Perfecto, me
a parece. Ver, que díganme a ver. Cómo voy.
¿Te están pidiendo un programa sobre María Magdalena?
Pero si estoy hablando de Cristo,
sí,
el iniciador.
Sí, ya se están adelantando. Alejandra dice la Jesusa. Ahora ya.
Bueno. Típico de la cabecita, típico. Estoy acá y ya quiero estar allá, ¿no? Bueno, muy bien.
Vamos muy bien, vas bien.
Bueno.
De Templaria,
bueno,
dice Freddy, bueno, excelente.
Bueno, ok.
Dale nomás.
Okay. Bueno, muy bien. Entonces, la Inquisición, por eso llamaba de brujas, la casa de brujas y brujos, claramente, porque toda la posta que tiró Jesús, ¿no?, que ahora la vamos a ir desgranando, es, para ellos era brujería.
Claro, como magia.
Claro, porque
brujería.
Hacían magia de la otra.
Claro.
Hacían, me estoy como atorada hoy, no sé qué me pasa, tribu, discúlpame. Entonces, todo eso se fue traduciendo como magia negra, como porque tenía que ver con los poderes, imagínate. Uh-huh. Ahora los vamos a ver. Entonces eso era, pero quemado, atacado, muerto. Bueno, la matanza que hubo, amores, fue impresionante. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Sí.
Está, por supuesto, que el cristianismo, listo, tomó el mando, pero los gnósticos nunca se fueron. Nunca nos fuimos los gnósticos. Entonces, de alguna manera, ¿no? En siglos y siglos. A ver, entonces yo te tengo que empezar a decir, primero te voy a decir, ¿qué pasó con estos gnósticos? En 1945, hace muy poco, si vos, ¿no?, casi poco,
sí,
que dos tipitos, dos campesinos, se encuentran en una de las cuevas del Nag Hammadi, en Egipto, de Nag Hammadi, encuentran una tinaja con escritos, con 50 escritos o papiros escritos en copto, en lenguaje copto, que era como si fuera el lenguaje popular de Egipto.
Ajá.
El popular,
sí, sí.
El que no usaba jeroglíficos, digamos, ¿se entiende? Y venía de una traducción del griego, ¿eh? Porque tenemos que saber, tribu, que esa era una zona donde se hablaban varias lenguas. El copto, el egipcio de jeroglífico, el arameo, el árabe, arameo, el griego, ¿se entiende? Mm. Y un poquito de romano por...
Latín se hablaría un poquito, claro.
Claro, un poquito de latín porque estaban los romanos ahí. Entonces, claramente se hablaban varias lenguas, ¿eh? Pues había palabras que se ponían en árabe, el otro lo ponía en arameo, el otro le agregaba una en griego. A ver, entonces, estos 50 escritos o papiros en lenguaje copto fueron... luego, digamos, lo que se ve es que están traducidos del griego.
Ajá.
Estos son los que luego, porque hay, vendría a ser que son cuatro evangelios con unas cartas que fueron de Pablo. Pablo no termina de hacer un evangelio, no sería el evangelio, que es la buena nueva. ¿Qué significa evangelio? Buena nueva.
Ajá.
La buena nueva. Entonces, eran como cuatro así, con tutilifioqui, y todas las cartas de Pablo, ¿ok? Todo esto son los gnósticos, los apócrifos, Tomás, Felipe, Magdalena, Pablo, para empezar.
Uh-huh.
¿Se entiende? Entonces, estos, si en el 1770, parece que estaba... como hacía como 1500 años que estaban
enterrados,
¿ok? Y estos dos tipitos van caminando, creían que era oro, creían que, guau, la tinaja, no sé qué, hicieron un desastre igual, quemaron parte porque lo usaban para hacer fuego. Pero lo sacaron de ahí, lo llevaron a la casa. El sacerdote copto que estaba en el pueblo de estos dos, ellos dijeron, encontramos estos papeles. Entonces el sacerdote lo toma, lo lee, bueno, y ahí empieza hasta que hoy está en el Museo Copto de El Cairo. Hoy están ahí estos papiros, ¿se entiende? Bueno, conclusión. Toda esta pequeña historia, para entrar, es para contarte cuál era la que te contaban los gnósticos. ¿Cuál fue la propuesta de Jesús? Primero y principal, te lo pido por favor, tribu, yo sé que no hace falta. Por favor, Jesús fue humano. Vamos a arrancar de acá. Fue humano. Igual que Buda, igual que Mahoma, igual que Moisés, todos fueron humanos, ¿ok? Solo que alcanzaron la conciencia crística, divinidad, no sé, lo que vos le quieras decir, eso lo alcanzaron a puro transpirar, tribu, te lo digo directamente. O sea, acá, viste, en esto de adorar a los ídolos, uno está tan lejos, o no, ya no tanto, pero durante mucho tiempo uno estuvo tan lejos de estos personajes maravillosos, altísimos iniciados, por eso iniciador le puse, que uno cree que nació, abrió un ojo y ya era... Y
siempre fue un iluminado, claro.
Bueno, no, tribu, no. O sea, a ver, Buda tiene una frase maravillosa, que ¿sabés cuál es? El nirvana no es instantáneo. Esto lo dijo Buda. El nirvana, ¿no? O sea, la iluminación, no es instantánea. ¿Qué te quiso decir? Que tenés que laburar. Tuvieron que trabajar, ¿me entendés? Jesús estuvo en la India, estuvo en Nepal, estuvo en Egipto, estuvo por todos lados antes de venir y hacer su evangelio.
Claro,
si
que hay una parte de la historia entre su nacimiento y cuando empieza a predicar en Judea, que está como... No sabemos nada.
Desde los 12.
Claro, no sabemos nada.
Desde que él ya se hace hombrecito, 12, 13, para la ley judía, después no se sabe nada. Bueno, él tuvo, aprendió, estudió, tuvo que abrir su conciencia, y tuvo que, ¿cómo explicarte esto? Practicarlo en él.
Vivenciarlo, sentirlo.
Claro. Practicarlo. ¿Por qué? Porque hay un concepto que tiene que ver con la iniciación que dice que nadie puede enseñar o nadie te puede iniciar si vos ya no te iniciaste. ¿Se entiende? Que viene a ser, si vos no te miraste y no hiciste este trabajete que Jesús vino a contar. ¿Cómo lo contó? En dos niveles. Y acá lo tenés que saber. Hay toda una parte de Jesús que enseña en parábolas, ya lo sabés, sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la parábola era fácil de, por lo menos permitía, porque Jesús sabía que la mayor parte de la gente no tenía conciencia. No le iba a dar el cervello para comprender las altas enseñanzas. Entonces, le hablaba a la multitud a título de parábola, porque le ponía así como el grano, ponía todos los aspectos de la naturaleza para contarte de qué se trataba el reino de los cielos y el Padre y yo somos uno. O sea, te tiraba cada una que, bueno, por lo menos, algunos decían no te entiendo un pomo porque no entendían y otros por lo menos les venía como una inquietud. ¿Lo digo bien? Sí, era como, perfecto. ¿Qué habrá querido decir con esto? Cuando hay un maestro que tira algo que al otro, y hay otro que dice, che, ¿qué habrá querido decir con esto? Es una pequeña puertita como para ver si se pone a investigar.
Claro.
¿Se entiende? Porque Jesús nunca fue un depositario de conocimiento. Acordate, tribu, era un esenio. Era un esenio. Jamás te metía info y te formaba. Él te tiraba y vos hacés el trabajo, hermano. ¿Se entiende? Entonces quizá desde que, no sé, la parábola del talento, la parábola Bueno, por ejemplo, ¿quién pecó? A ver, que es cuando van a apedrear a esta mujer que era, había sido adúltera, y el tipo dice, que esto es muy groso, mucho más porque tiene que ver con el perdón, pero el tipo dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Cuenta la historia que se quedaron todos, porque es una manera de revisarte.
De mirarte,
¿se entiende? ¿Por qué? Porque una de las cosas que él vino, dentro de a todo lo que vino, fue a superar y trascender la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, que es lo que todavía seguimos haciendo nosotros.
Sí.
Hola. ¿Qué viene a ser? Vos me gritaste, yo te grito más. Hoy, llevado a la modernidad, no es vos me mataste y yo te mato, hasta por ahí nomás, pero es como la reacción pura, ¿no? El ego puro, el básico puro de supervivencia.
Sin un poco de mirada hacia nuestro interior.
Nada. ¿Entendés? Entonces él hacía, esto se llamaba la enseñanza de Cristo, la enseñanza exotérica, o sea, para afuera. Exo, para afuera. Entonces, con esto, él, de alguna manera, lograba hacer como, ¿quién te dice? Por lo menos hacer que la gente lo mirase y se mirase para la buena nueva que tenía que venir, ¿ok? Entonces, esta es para el vulgo, digamos, ¿no? Para toda la masa.
Para todo el pueblo que se reunía a escucharlo y a seguirlo,
exacto.
Claro.
Había algunos que, ojito, ¿no? Hay muchos ejemplos en los evangelios que dicen cómo él se daba cuenta cuando alguien había abierto la conciencia. Se daba cuenta al solo mirarlo o al solo tocarlo, porque ya tenía otra energía. ¡Guau! ¿No? Bueno, muy bien. Ok. ¿Qué dice Nancy? No sé qué quiere decir.
Vigencia, si
vigencia,
por
claro,
favor.
Claro, Nancy, claro. Entonces, a ver, y luego hizo el segundo nivel, es la esotérica. ¿Se entiende? Esta era la exo. Y ahora la esotérica, que era para algunos de sus discípulos, pero no porque él hiciese diferencia. Ay, a vos te quiero y a vos no. No, es porque estos discípulos tenían ya una mente preparada, una inteligencia alcanzada para comprender estas enseñanzas, te diría, misteriosas, te diría no tan accesibles, te diría no tan comprensibles así, te cuento esto y vos decís, ya lo entendí. No, era gente, estos discípulos muy pocos que tuvo, a quienes le legó toda esta enseñanza, era gente que primero tenía un hambre bárbara, primero, porque viste, por eso amo a la gente con hambre yo. Y no de pan, claramente.
Claro.
Amo la gente con hambre. Amo la gente que le encanta saber, que quiere buscar, que quiere entender, que hace su laboratorio. La adoro. ¿Por qué? No, porque yo la adoro. Eso fue entre paréntesis, a nadie importa un pito. Pero bueno, escúchame esta. La esotérica te llevaba necesariamente a un camino interior. La enseñanza te llevaba necesariamente a un camino interior. Por eso, acá yo te tengo que hacer otra cosa que te tengo que desmistificar. Los despelotes que tenía Cristo entre su familia y sus amigos, barra discípulos, tremenda. Tremenda. A ver si me entendés, tribu. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los hermanos, Pedro, Santiago, María incluso, que estaba bastante celosa, bueno, ¿estaban celosos de quién? ¿De quién? De Felipe, de la Magdalena. Imagínate, la típica suegro cuñado contra la cuñada. Más viejo que el universo.
Ajá.
¿Se entiende? ¿Por qué? Porque los celos. Que por qué a ellos les enseña una cosa y a mí me enseña otra. Nunca, por supuesto, y seguimos igual. Nunca me voy a preguntar por qué a mí no me lo enseña. Debe ser porque por algo no me lo enseña. ¿Será que no estoy preparada? No. ¿Por qué no me enseñás a mí lo mismo que le enseñaste al otro? ¿Se entiende? Buah. todo esto le pasaba a Jesús. Por lo tanto, te tengo que hacer algo. Jesús era un altísimo terapeuta. Altísimo terapeuta. ¿Por qué? Porque estaba lleno de conflicto. Imagínate, el tipo tenía que tirar toda su quería enseñar y tirar la buena nueva. Claro. Y resulta que tenía que lidiar con toda esta manga de celosos, ¿eh? Que, y como los quería, porque eran los amigos, la familia, trataba de meter cierta pacificación.
Más todos los que no le creían.
No,
más.
Claro. Buah, ¿me se entiende? Entonces deja de pensar que Jesús tenía la vaca atada, porque era un terapeuta de alto rango el flaco, imagínate. Buah, muy bien. Y otra de las cosas que te tengo que decir es que la crucifixión, ¿qué dicen los gnósticos? ¿Qué cuentan los gnósticos de Cristo? Que la enseñanza base y fundamental es: ustedes sois dioses. Dios está adentro. No dependen de ningún intermediario para conectarte con Dios. Uh-huh. Por eso el cristianismo pone a la iglesia, cosa que jamás en la vida de Jesús en ningún lado se lee que quiso poner una iglesia. No. No. Pero bueno, es el intermediario, es el papa, el obispo, el cura, el la. Y que ninguno se ofenda, amores. Por favor, se los pido, cada uno, por Dios. ¿Ok? Pero bueno, esto era lo que profesaba la otra parte de la cuestión, que tenían que tener intermediarios. Con esto los tenían controlados, ¿entendés?
Claro.
Porque los gnósticos eran más libres que la paloma, o que el águila, mejor dicho. ¿Entendés? Porque al saber que vos tenés Dios adentro y vos sos eso, Dios y el Padre y yo somos uno, claro, ¿no es cierto?
No necesitas.
Mirá la que te tiró.
Ni el sacerdote, ni a la
nada,
iglesia.
Nadie,
ni a
nadie. No, nadie, nada. De nadie. Entonces, esto es de una libertad tremenda. Bueno, el otro no, tenés que ir a confesar, pum, pam, pim, porque necesitas a alguien intermediario que... Bueno, imagínate todo lo que pasó ahí, imagínate todo lo que pasó. Con lo cual, como yo no me gusta juzgar, porque cada uno vino a hacer algo, lo que sí nosotros, sí queremos, podemos tomar esta enseñanza donde Cristo, Buda, Mahoma, Hermes Trismegisto, Platón, todos hicieron esa conciencia de divinización. La hicieron como humanos. No es que le vino regalado de ningún lado. ¿Se entiende lo que digo?
Absolutamente.
Bueno, llego entonces a la crucifixión. Ah, antes de eso quería decir, si vos te lees, por ejemplo, las Pablo de la carta de Pablo, si te lees a Felipe o al propio Tomás, está claramente escrito cuando lees, los apócrifos, que luego de bajar de la cruz, Jesús siguió enseñando 11 años. Uh-huh. ¿Se entiende? Esto lo dicen sus propios congéneres. A ver si me entiende. Buah. Pero ¿qué pasó ahí? Ahí, como uno de los rituales de alta iniciación, es morir y renacer, sería como... aunque sea un símbolo, ¿se entiende? Bueno, la crucifixión fue para Jesús una elevación mayor de su conciencia, con lo cual accede a un grado de divinidad que ahí entonces con los más, digamos, manda a los discípulos a enseñar las parábolas y él enseña las verdades profundas. ¿Sabes cuál fue la primera que te tiró?
¿Cuál?
La grosa. Donde está tu mente, está el tesoro. Mirá la que te tiró. Donde está tu mente, está el tesoro. Así que mirá, ¿qué hace él? ¿Qué hace él? ¿Qué dice Iris?
Iris dice, yo creo que nací sabiendo eso, que todo es mentira. Con mis 6 años, mi abuela y mi tía querían que fuera a colegio de monjas. Y yo le dije a mi viejo que no, que iba a la escuela pública. Bueno, a ver.
Bueno, Iris. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno.
Y Luz pregunta, ¿pero sí murió en la cruz?
No, linda, no. Mm. No, linda, no. Para los gnósticos, no. Uh-huh. No. Eso fue Una vez lo conté. Lo que se sabe es, yo lo tiro y vos decís lo que vos quieras, mi amor, lejos estoy.
No, es una pregunta esto, ¿eh?
Lejos estoy de querer convencer a nadie, ¿está claro esto? Por eso pedí disculpas por las creencias de cada uno, a las que respeto. Fue un ritual la crucifixión, enorme ritual, donde claramente lo clavaron, todo eso es verdad, pero esto está, el detalle, está. ¿Vieron cuando dice quiero agua, tengo sed y le dieron vinagre? Bueno, no era vinagre, fue un preparado que te dejaba tipo catatónico durante 10-12 horas. Ajá. Que es lo mismo que después cuenta Shakespeare que le dan a Julieta, ¿no? Ajá. Que la que sí, duerme sí. Y se cree que está muerto y después se despierta. Bueno, muy bien, esto es lo que pasaba. Lo bajan, se logra bajarlo. Bueno, ahí todo, si vos lees, así que había incienso y mirra, lobonzo y aloe. Con eso le curaron todas las heridas, bla, 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 mientras estaba en la cueva, que luego lo sacaron y se lo llevaron.
Que sería el Santo Sepulcro, bueno, claro. Perfecto. Claro.
Entonces, pero bueno, todo esto si quieren lo buscan. Siguió enseñando 11 años. Donde está la mente está tu tesoro. O sea que lo que vos buscás, lo que vos querés, primero nace en la mente, luego habló de la palabra. Cristo fue uno de los que trajo ojo con la palabra. Hay muchas, pero muchas cosas donde él lo dice. Por ejemplo, no es por la boca, no es lo que entra por la boca que contamina al hombre, sino lo que sale de ella, porque de su corazón procede. ¿Qué tal? No es lo que entra por la boca, y creo que estás entendiendo, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella, porque de su corazón procede. ¿No? Uh-huh. Es impresionante.
Excelente, genial.
Te Él, excelente. Lo que vino Cristo a hacer es a decir, su buena nueva era salir de la ley del talión, entender que tenés a Cristo, que ya sos Dios en vos, tenés la chispa divina, y vos tenés que ser eso, conectarte con eso, para lo cual, ojito, porque no era tan sencillo, ¿qué hizo? Cristo era un hiperrevolucionario, mi amor, era un revolucionario de la conciencia. Él lo que quería era que alcancemos un grado de inteligencia tal que te permita entonces comprender su palabra para conectar con eso, ser eso mismo, que ya lo tenés, no sé, ni habría que conectarse. Sería como vaciar la mente de las falsas verdades de siglos anteriores para ingresar el nuevo conocimiento. Él hablaba de que se congelaban, que eran hábitos de pensamiento congelados. Con lo cual, lo único que hacías era un repetidor de lo que hoy llamamos creencias. Hoy llamamos creencias, que es lo mismo. Lo que se te decía que tenías que hacer. Él era un revolucionario. Él, cuando, por eso hay una que dice, lloraba sangre, parado en la puerta de los templos. Porque él veía toda la gente que hacía exactamente lo mismo. Nacía, crecía, se desarrollaba, se casaba, tenía hijos que a su vez nacían, crecían, se desarrollaban, ta, y nada más. ¿Se entiende? Él siempre hablaba de esto, ¿no? Que hay que vaciar esa mente vieja. Por eso tiró la parábola maravillosa de vino nuevo en odres viejas. No se puede poner vino nuevo en odres, o sea, en los, ¿cómo se llaman estos?
Cascos de...
Sí, que no me acuerdo cómo se llama. En odres viejas, porque el vino se va a contaminar. ¿Se entiende? Entonces, él decía, yo no te puedo enseñar esto, le decía a Pedro, por ejemplo, yo no te puedo enseñar lo que vos celás, porque te tenés que vaciar de lo anterior. ¿Se entiende? De la ley, ¿no? Mosaica y bla, bla. Entonces, si todavía estás lleno de eso, Entonces yo no te puedo enseñar lo que vos tanto celás de que enseño a otros. Porque se ve que no es tan sencillo. Pasa, tribu, la pucha, ya estoy en 30. ¿Qué dicen? A ver, voy a parar un poquito.
A ver. Esteban dice, Jesús lloró por Jerusalén. Angelina dice...
Sí, barril, Juliet, sí.
Todavía hoy es tan necesario hacer ese trabajo de sacar viejas creencias. Y Alejandra dice, siempre dentro de un sistema establecido, increíble, siempre han existido sistemas para los que deberíamos pertenecer.
Claro, Alejandra, por eso digo, viste, esta gente, por eso también les traje una frase de Buda 500 años antes de Cristo. Esto viene a decir lo mismo en distintas épocas, pero es, lo que piensas, decía Buda, lo que piensas lo serás. Lo que dices, lo crearás. Y lo que sientas, lo atraerás. Te la dejo picando, ¿no? Entonces, luego él trae la buena nueva. Ya no hay un Dios afuera, el Dios está dentro. Vos tenés las capacidades, pensamiento, palabra, sentimiento, además de todas las otras, para poder enfocar y vivir como vos querés, para hacer una transmutación de tu mente. Con lo cual, chicos... El que no transmuta su mente, no le pasa nada, pero tampoco vamos a hablar de masa crítica y todo, porque todavía seguimos pensando medio parecido. Uh-huh.
Sí.
Todavía hay bastante que piensa muy parecido, que juzga lo mismo, que todavía le sigue pareciendo un horror tal y cual cosa, que de pronto, no sé, los prejuicios, ¿no? Todo eso pertenece a las odres viejas. Entonces, ¿cómo te va a entrar un pensamiento nuevo? Lo contaminás al minuto 3. Por eso la del otro día, entiendo, quiero y por qué no puedo. Y claro, porque si vos no te vacías la mente de la vejestitud de ciertas creencias, por lo menos cuestionátelas, mirátelas, no repitas como loro. ¿Se entiende? Para eso te tiró una palabra tuya, bastará para salvarte. ¿Te suena? ¿Te suena? A ver, sin palabra el universo no se entera, tribu. Sin palabra creadora el universo no se entera. ¿Se entiende? Con lo cual, pensar, decir, sentir, es lo que dijo, son las tres cosas que enseñó en una primera etapa y después enseñó un par de cosas más, tremendas, para que sea la nueva era, para prepararnos para la nueva era. Por eso, 500 años antes vinieron los de la era axial, que eran todos unos grosos terribles, que te lo dije el otro día, para preparar esta semilla de la mente superior, y ahí tenés, quinta raza, creamos la mente superior, que es, por favor, estirá tu inteligencia, limpiate de viejas cosas, para que la nueva historia entre y vos la aceptes, claro, ahí.
Se puede
no
sentar.
La contamines. Decime cómo lo dije.
Bea dice, tú continúas su labor, querida Silvana.
Ay, Bea. Gracias,
y Nancy,
querida,
dice, comparto totalmente, gente. Silvana, continúa en estos tiempos.
Claro, claro.
Alejandra pregunta, ¿llegaremos a vivir como Dios?
Está muy bien lo que le contesta Bea.
Y Bea dice, dependerá de nosotros, Alejandra, a laburar y laburar.
Y sí, querida, y sí. Y sí, por eso digo, a ver.
Juan José dice, Jesús, el gran revolucionario, revoluciona mi vida todos los días. Intento liberar mi mente de las viejas creencias, pero por ahí asaltan ciertos miedos instaurados por mi mente de gente controladora.
Pero claro, Juan José, claro.
Criado en el catolicismo desde nacimiento.
Claro, Juanjo, claro, querido. El tema, ¿saben cuál es, tribu querida? Tampoco es que lo voy a hacer. A ver, si Jesús tuvo 7 años en el Tíbet para entender esto de donde está tu mente está el foco, donde está, sí, tu tesoro, escúchame una cosa, nosotros no vamos a hacer en 2 días, pero, así como hablamos el otro día en clase, que le llevé un apunte y ojalá que haya horadado en cada célula, a ver, desde el 2012 y un poco antes también, está entrando el plasma de una manera espectacular. Plasma, energía, maná, Kika, ponele el nombre que quieras, desde que pusimos, desde que la Tierra se puso perpendicular al Sol central, está entrando de una manera terrible. Con lo cual, ¿qué es el plasma? Es la energía materializante. Quiere decir que lo que vos pensás, lo que vos decís, lo que vos sentís, se manifiesta inmediatamente ahora. ¿Se entiende? Así que si vas para allá, materializas esto. Si vas para allá, materializas lo otro. Lo cual no quiere decir, esto no hay que asustarse ni nada. Pero en base a lo que dijo recién Juanjo, tal cual. A ver, se te escapó el sulky, como me gusta decir a mí. Te invadió la creencia. Repetiste el mismo esquema. Estás diciendo la misma frase. Por favor, estás diciendo la misma frase. Date cuenta y corregí. Corregí. Si no estás dormido, hermano, dormido como un... Y te crees inteligente. No vos, tribu. A ver, estamos todos dormidos y nos creemos inteligentes. Sí. Porque podemos hablar de Platón y decir una cita casi de memoria. No es por ahí. No es intelectual el asunto. Es inteligente, que no es lo mismo. No es lo mismo. A ver, ¿qué decían los grosos? Uní hemisferio derecho con hemisferio izquierdo en la palabra. Pienso y siento, digo. Pienso, digo y siento. Digo, pienso y siento. Es el orden del de los productos, no altera, no sé cómo es. ¿Se entiende? Entonces, uno de los grosos, pero antes, señor operador, ¿qué cree, Adriana?
Un alfajor blanco.
¿Quién nos va a traer este alfajor tan rico? A ver.
Es Jorgito, el más rico. Es Jorgito, qué buen alfajor.
Jorgito, el nombre del alfajor desde hace 50 años.
Bueno, gracias nuevamente a nuestro Georgie. Ah, antes de seguir te quiero decir que ya las organizadoras del taller en Jujuy, ayer me llamaron y ya está, 17 y 18 de agosto hacemos el taller en Jujuy. El sábado en la ciudad de Jujuy y el domingo en un lugar en Volcán, en la quebrada Humahuaca, que se llama El Caserío, se hace el segundo día de taller, con fogón y muchas cosas. Así que, bueno, 17, 18 de agosto, Claudia Dagún y Sandra Cardoso son las organizadoras del taller y ya van a subir este fin de semana el flyer, que por supuesto lo voy a poner en mi Facebook, y toda la gente, me va a encantar que nos juntemos como hace 2 años, ¿no? Creo que hace 2. Sí, porque el año pasado no fui, el anterior. Así que, bueno, me va a encantar vernos ahí, ¿eh? Bueno, allá ya les conté. 17 y 18 de agosto. Bueno, escúchate esta. A ver, ¿de qué estamos hablando? Uy, se me perdí. Me perdí. Bueno.
Sí, pues yo también, no te puedo ayudar porque estaba leyendo lo que estaban
perfecto.
Escribiendo.
Bueno, escúchate esta. Todos los grosos, incluido Jesús, vinieron trayendo esto para empezar a crear el terreno, ¿se entiende? Porque antes de venir todos estos grosos anteriores a Jesús, ¿sabés lo que eran? Piedra, ¿entendés? Entonces vinieron a traer, ¿no? Dale, acordás que te dije que fueron de entre 200 y 800 años antes. En poco tiempo trajeron toda esta enseñanza oriental y occidental. ¿Bien? Bueno, muy bien. Entonces, cuando llega luego Buda, claramente, luego viene Jesús, todos venían a traer la posta. Pasa que en distintos momentos y de distinta manera, porque cada lugar tenía su cultura, ¿se entiende? Entonces, muy bien, Bea, gracias. Esta energía del plasma que entra muchísimo, ahora está en todos lados, en la comida, en el aire, por todos lados. Bueno, a ver, esto era maravilloso porque antes no estaba el plasma así, por eso se tardó tanto. No estaba así, estaba la Tierra inclinada, acordate, toda era Piscis, ¿viste? Ahora ya estamos de perpendicular al Sol central y el plasma baja a lo bonzo. Con lo cual, si vos estás pensando para un lado diciendo para un lado, sintiendo para un lado, eso se plasma, por eso se llama plasma. Y si estás pensando para el otro, diciendo para el otro, y sintiendo para el otro lado, y no creo que te tenga que decir cuál es el lado, se plasma. Entonces, te lo recontrabrocho con los poquitos minutos que me quedan con lo que medio al final del programa pasado te hablé. Los paradigmas. Por favor, revisate los paradigmas. Nosotros todavía estamos bajo los cuatro paradigmas: economía, religión, política y ciencia. Todavía es que si lo dijo la ciencia, es verdad. Ahora, si no lo dijo la ciencia, es como esta gente que dice, ¿quién te dijo eso?
Claro, ¿dónde está escrito?
Vos le contás algo y dice, ¿de dónde lo sacaste? Como diciendo,
¿está autorizado, aprobado?
Que, no, y además intelectualmente, claro. ¿Quién lo dijo? Tiene que decir según, por eso yo hablo mucho de según, primero porque dicen cosas divinas, pero esto es para leer un libro cualquiera, si la ciencia le da el ¿cómo se llama esto? Le da la veña, está todo bien. A ver, entonces, ¿en qué dualidad y en qué se maneja la ciencia? ¿Creo o no creo? Creo o no creo, según lo que sea, según tu paradigma. El paradigma económico es tengo o no tengo. Y bueno, quiero hacer esto, pero no tengo. Bueno, pero tengo que tener para hacer esto, ¿se entiende? ¿Se entendió lo que dije? Uh-huh. Ojito, La política, ¿puedo o no puedo? Porque como nosotros le hemos dado todo el poder a la política, claro, que es quien te dice la política, te dice cuál es la realidad.
Claro.
Y entonces viene el otro de enfrente y te dice que no, que la realidad es otra. Y después viene otro de allá y dice, no, es esta otra. O sea, ¿cuál es la realidad? O sea, que no se puede confiar en eso, amores. Y eso es puedo o no puedo. Y bueno, si tengo, y viste que el país, viste cómo es, y con en este país no se puede hacer nada. Cada frase de esa se me paran los pelos de punta, tribu. Porque no tenemos idea de lo que estamos diciendo. ¿Se entiende? Y encima te lo estás diciendo a vos. Quiere decir que con eso te creas tu realidad. ¡Hola! Te creas tu realidad. Diciendo, y es que no tiene, es que no se tiene, es que no se puede, ¿viste? Acá no se puede. Y no, acá no. Y la gente lo dice.
Lo dice y lo cree.
Bueno, pero a veces lo dice. ¿Entendés? Y vienen los tres que tienen frente y dicen, claro, tenés razón. Y así estamos como realidad, amores. La realidad está creada por las mini realidades. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué te decía Cristo? Salí de esos paradigmas y viví como se te canta. ¿Cómo habrá sido en arabeo se te canta? No sé. Pero algo así te digo. Vos viví de acuerdo a tu sentir y punto.
Se libre sería, ¿no?
No te dejes llevar por lo que dice la política. Bla. No. Y, ¿cuál dije? La religión, la política, la economía.
La ciencia y la economía.
Y la ciencia. ¿Se entendió? Entonces, nosotros decimos que estamos con la mente un poco bastante renovada, pero todavía estamos en esos paradigmas. Uh-huh. Y si te escuchás, tribu, te vas a dar cuenta. Porque no es qué tengo que decir. No. Cuando decís, te vas a dar cuenta. Cada vez que digo, bueno, pero no puedo, ¿viste? Por ejemplo, recién Freddy dice, me tengo que ganar el loto.
Para conocer Jujuy.
Ese es el paradigma.
Claro.
Freddy, de la economía. Mirá si fueses un invocador y digas, quiero ir a Jujuy, amén, así está hecho.
Claro.
¿Capaz? Porque como el cómo te lo trae el universo. Entonces, esas frasecitas que tenemos tan incorporadas, no, uno no sabe lo que dice, no sabe lo que dice. Por eso, Jesús, ahí arriba, crucificado, miró para abajo y dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. ¿Entendés? Eso no, es una ley del perdón gigante, pero no del perdón estúpido. Es del perdón consciente. Esta gente está haciendo esto porque no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Se mete en la masa y repite lo que dice la masa y nadie tiene pensamiento propio. Ya me estoy por
calentar. Ya cambió Freddy su... Quiere ir a Jujuy.
Perfecto.
Amén, con Bea, claro.
Perfecto. Bueno... Entendés que Bea lo diga ella, Freddy.
única.
No te lleve a nadie a cococho. Cada uno, este es un camino que se hace individual y después se comparte. Hoy estoy terrible.
No, Adriana,
contá que estoy terrible.
Está terrible. Está dejando de... A ver, está permitiéndonos no dar más vueltas.
Sí, basta, se termina.
Está yendo directo.
Sí.
Porque quedamos en el... Desde ese programa, lo sé... Pero no puedo.
Claro.
Nos quedamos, ¿no? Claro. Como tenemos a la maestra cerca todo el tiempo.
Claro, pero
estamos
yo no permanentemente
creo de la
que
mano.
Ahora lo voy a imitar a Jesús. Hablo en parábola. Quien la agarre y si no, fin.
Es una maravilla.
Me encanta hacerme la maestra.
Nos está soltando.
Pero
y,
claro, por Dios.
Y bien, ella cree que es dura, pero no es dura.
Bueno, porque tuve una semanita muy grosa la semana pasada. Donde hago esos renacimientos míos que son tremendos, y bueno, bajó una cosa muy fuerte que está medio loco para decir acá. Yo lo único que te pido, yo estoy por terminar, tribu, lo que te quiero decir es, fíjate los paradigmas. Vos fíjate cómo hablás, ¿se entiende? Tengo, no tengo, creo, no creo, sé, no sé, y bueno, pero viste que no se puede porque, ojo con eso. Ojo con eso, porque por un lado hacemos un camino de espiritualidad y de liberación y paralelamente con la palabra seguimos diciendo exactamente lo mismo.
Por eso no
con
plasmamos.
Por eso no plasmamos.
Claro.
Muy bien, Adri. Por eso esto remite perfecto a no se puede, no puede entrar el vino nuevo en odres viejas.
No.
¿La casaste o no?
Sí,
decime,
sí.
Decime, por favor, ¿la casaste?
Sí, sí, por acá
bueno,
arriba.
Bueno, me tengo que ir, tribu, decime. Si sirvió. Por lo menos, en este minutito que me falta.
Fer dice, ciencia, política, religión, herramientas controladas de la Matrix. Vencer los paradigmas impuestos a liberarse.
Claro,
es
Fer.
Liberarse.
Claro, Fer. Entonces, a ver, amores. Mirate.
Uh-huh.
Esta es mi propuesta. ¿Por qué? Porque digo... Silvana, mirate, ¿eh? Bueno, ¿por qué era un alto iniciador Cristo y Buda y todos? Porque el iniciador era ya un iniciado, claramente, que inicia, acompaña a la humanidad a ver si un día se aviva y se destapa el cervello, ¿ok? Acá, pa, y abre esa conciencia. ¿Cómo abrir la conciencia, además de las grandes preguntas, como ya sabemos?
Uh-huh.
Limpiándote de los viejos paradigmas. Te asaltó el viejo paradigma, nada de papá, ahí vino.
Reconocerlo.
Lo reconoces, lo liberás, ya está. Volvió a venir, ahí vino, lo liberás, ya está. Le sacás el antifaz a la creencia, porque sale, porque está grabado. Entonces, cada vez que lo descubrís, y ahí te vi, y te cagás de, perdón, y te morís de risa, entonces ahí le sacaste, y ya cada vez... Tu lenguaje, tu pensamiento y tu sentir va a ser completamente diferente. Decime si sirvió esto.
Qué buen tema para la semana próxima.
¿Qué le habrá pasado a Silvana?
Dice Freddy.
Bueno,
abrazo,
muy bien.
Silvana.
Me
para
tengo
tu
que
gran
ir.
Semana.
¿Qué dice?
Tu laboratorio es maravilloso. Gracias, preciosa Silvana.
Gracias,
eres maravillosa, dice Juliet.
Gracias. Bueno. Espero que haya servido, amores, porque acordate que en poquito tiempo te tengo que contar semejante historia. Así que bueno, ya te conté lo de Jujuy, 17 y 18 de agosto. Y entonces, gracias señor operador, gracias Adri.
Gracias Silvana, gracias chicos en la tribu todos.
Bueno, lo único que díganme mientras saludo, si traigo la segunda parte para el jueves
ahí
que
pregunta,
viene.
Vea, un segundo programa de Jesús,
bueno,
sí a cañones.
Bueno.
Sí me quedó cortito.
Bueno, perfecto, lo voy a pensar, lo voy a armar. Bueno, tribu del alma, te quiero, pero te quiero a lo bonzo, ¿eh? Te quiero como pensamiento, como palabra y como sentimiento, ¿eh? Te quiero un montón, te agradezco estar ahí, este abrazo gigantesco y nos vemos el jueves que viene a las 18.
¿A dónde, Sil?
Pero ¿y dónde va a ser?
En Mantra.
¡Chao, amores!